El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa sobre conteos rápidos institucionales para la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Por parte del Instituto Nacional Electoral se encuentran presentes la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta. La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan. La maestra Claudia Edith Suárez Ojeda, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. El licenciado Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Por parte del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos nos acompañan la doctora María Fernanda Gil Leiva Villa. El doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela. La doctora Lisbeth Naranjo Albarrán. Maestra María Teresa Ortiz Mancera. Maestra Patricia Isabel Romero Mares. El doctor Manuel Mendoza Ramírez. El doctor Gabriel Núñez Antonio. La doctora Marta Elba Ramírez Guzmán. Vía remota, contamos con la participación de la doctora Michelle Anzarut Chacalo y del doctor Luis Enrique Nieto Barajas. Agradecemos la presencia de integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de personas representantes de los medios de comunicación y del personal del Instituto Nacional Electoral. Agradecemos también el acompañamiento vía remota del personal y titulares de las vocalías ejecutivas, de las juntas locales y distritales del Instituto Nacional Electoral. Gracias a todas las personas que siguen la transmisión en vivo a través de redes sociales y página web del INE. Para dar inicio, damos la palabra a la maestra Claudia Edith Suárez Ojeda.
Gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Pues nuevamente quiero extender un agradecimiento de manera particular a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Cada día, pues segundo a segundo, minuto a minuto que pasa, nos acercamos más al día de la jornada electoral, por lo que su presencia es sumamente valiosa. Hoy platicaremos sobre los mecanismos fundamentales para las elecciones de nuestro país, que consiste en los conteos rápidos institucionales. ¿Qué son los conteos rápidos institucionales? Bueno, pues son mecanismos implementados por el Instituto Nacional Electoral para esta elección que van a permitir conocer la tendencia de quién resultará ganadora o ganador en las elecciones durante la noche del 2 de junio para las elecciones federales y para 9 gubernaturas. El Instituto generará una aproximación estadística con base en los resultados reales capturados en las actas de escrutinio y cómputo, mismas que serán llenadas por las y los funcionarios de casilla al terminar el conteo de los votos. Del total de casillas a instalar, se hará una selección y se generará una muestra, es decir, una selección de casillas respecto del gran total que vamos a instalar el día 2 de junio, de las cuales se van a tomar los resultados. Posteriormente, estos serán concentrados y procesados por el Comité Técnico Asesor, conocido como COTECORA, que nos acompaña el día de hoy. El comité generará un estimado de resultados a nivel nacional para las elecciones federales y a nivel estatal para las 9 elecciones de gubernaturas. Es importante enfatizar que un conteo rápido no es un resultado definitivo. Este se produce hasta el momento de los cómputos distritales, que como ya lo platicábamos la semana pasada, pues iniciarán el día miércoles siguiente al 2 de junio estos cómputos en cada uno de los 300 distritos del país en cuanto a las elecciones federales. Sin embargo, el conteo rápido sí es un mecanismo útil que permite conocer tendencias confiables el mismo día de la elección, dotando de rapidez, certeza y transparencia al proceso electoral. ¿Cómo funcionan estos conteos rápidos? Bueno, pues la preparación de los conteos rápidos ocurre previo al día de la votación en cuanto a su logística. El viernes 31 de mayo, el comité generará una muestra aleatoria de casillas para las elecciones de presidencia y gubernaturas. Adicionalmente, se va a instrumentar una muestra por separado para la elección de senadurías y finalmente otra más para diputaciones federales. Aquí hago un paréntesis que este es un trabajo que ha venido realizando el COTECORA con el Instituto ya desde que arrancó el proceso electoral el año pasado. Y bien, pues estas muestras van a llegar a los distritos el mismo viernes para permitir que el personal operativo en campo, mejor conocidos como CAES o capacitadores electorales, puedan prever dónde deberá estar el cierre de la votación para capturar los resultados del conteo rápido. Así, el día de la jornada, cuando las y los funcionarios de casilla terminen de contar y registrar los votos, la o el CAE reportará el resultado mediante dos posibles medios. Uno es utilizando una aplicación móvil diseñada para el conteo rápido, o bien lo podrán realizar mediante llamada telefónica a los centros de captura con líneas habilitadas. Las y los integrantes del COTECORA, a partir de las 6 de la tarde del 2 de junio, recibirán los cortes periódicos de información reportada desde las casillas. Con base en criterios científicos y la información recibida, el comité estimará el resultado por cada tipo de elección. En cuanto se tenga la suficiente certidumbre estadística, el comité emitirá un informe con intervalos de confianza para cada elección y lo remitirá a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, así como a las presidencias de los órganos públicos locales para el caso de las gubernaturas, quienes a su vez lo harán del conocimiento público en la noche del mismo 2 de junio. La especialidad y el conocimiento científico con el que cuentan cada una de las y los integrantes del COTECORA en materia de estadística, matemáticas, econometría, análisis de datos e investigación de operaciones brinda certeza y confianza en los resultados de los conteos rápidos institucionales. De igual manera, el Instituto cuenta con una experiencia probada en la aplicación de estos ejercicios durante los últimos 12 años. Imprescindible es mencionarles que ya se realizaron dos simulacros para este proceso electoral con resultados favorables, con lo que estamos listas y listos para efectuar un último simulacro este domingo 19 de mayo. Para concluir, al igual que lo hicimos la semana pasada, también reconocemos a quienes han hecho este gran esfuerzo. La operación del conteo rápido no sería posible sin todo el entramado de personas que participan en este operativo. Las y los más de 42,000 CAES, de los cuales algunos de ellos estarán participando directamente en la actividad de la emisión de los resultados a partir de las muestras en casillas. Los más de 900 capturistas en las sedes distritales y, por supuesto, todo el personal en oficinas centrales, en especial a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que nos acompaña aquí en la conferencia. También la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Capacitación y Educación Cívica, así como la Unidad Técnica de Servicios de Informática, que nos acompaña en el día de hoy. Seguimos trabajando arduamente para que el 2 de junio tengamos conteos rápidos, seguros y confiables. Muchas gracias.
Agradecemos la presencia de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez. Y a continuación damos la palabra al doctor Manuel Mendoza Ramírez, integrante del COTECORA.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Me voy a permitir muy brevemente darles a conocer un resumen de cuáles son las actividades que tiene a su cargo el Comité Técnico a cargo de los conteos rápidos. Primero que nada, déjenme decirles que para llevar a cabo estos conteos rápidos, el INE invita en cada una de las ocasiones en que esto se requiere a un grupo de académicos provenientes de diferentes universidades de nuestro país que deben contar con una amplia experiencia en materia de estadística y las encarga básicamente dos tareas. Primero, que diseñen el esquema de muestreo que se va a seguir para seleccionar las casillas con las que se va a obtener la información para alimentar el proceso de conteo rápido y que propongan los procedimientos de inferencia apropiados para producir esas estimaciones. Este trabajo tiene que apegarse a los más estrictos criterios de rigor científico y además tiene que considerar la experiencia internacional en la materia. Aquí hago un paréntesis y déjenme decirles que, siendo uno de los más viejos integrantes de este comité, veo con extraordinario agrado que el INE ha formado en esta ocasión un comité muy balanceado, donde tenemos investigadoras e investigadores, todos ellos con extraordinarias categorías y que credenciales académicas. No hay duda, al menos no para mí, de la extraordinaria calidad del trabajo que están todos ellos desarrollando. Una vez que el comité está integrado, este desarrolla una serie de actividades. Estas actividades cubren un espacio de tiempo que abarca varios meses. Nosotros empezamos a desarrollar nuestro trabajo a partir de enero. Y voy a hacer un listado muy breve, muy conciso, de las actividades que se desarrollan. La primera fase incluye una revisión de la experiencia con los conteos rápidos previos del INE. Para nuestra fortuna, este es un conteo, un sistema de conteos rápidos que se basa en la experiencia de un buen número ya de elecciones que ha tenido operando conteos rápidos previamente. Y de cada una de esas experiencias, pues se obtienen lecciones. Lecciones para mejorar, para perfeccionar algunos de los procedimientos que se utilizan. Entonces, primer paso, revisar la experiencia de los conteos rápidos previos. Una vez que se definen cuáles son los conteos rápidos que se han de llevar a cabo, muchas veces son a nivel nacional, a nivel local, en cada uno de estos ejercicios de conteo rápido se evalúan diferentes alternativas para el diseño de la muestra y se elige el óptimo atendiendo a los niveles de confiabilidad y precisión que se han establecido. En tercer lugar, define los métodos de estimación que habrá de emplear con las muestras para producir las respectivas estimaciones. Al mismo tiempo, conoce y opina sobre el operativo de campo que dispone el INE para recoger las muestras que se requerirán para los conteos rápidos. De esta muy fructífera interacción entre el funcionariado del instituto y el comité, también se producen observaciones y comentarios que muchas veces perfeccionan el trabajo de nuestros muy apreciados CAES. Otra tarea es la de conocer y opinar sobre los sistemas de captura y transmisión de la información que el INE desarrolla para hacer llegar la información muestral a la sede de trabajo del COTECORA o Comité Técnico de los Conteos Rápidos. Nuevamente, este es un trabajo de interacción con los especialistas del Instituto a cargo del desarrollo de estos sistemas, que se enriquece mucho de este intercambio de ideas para lograr que funcione a la perfección el día de la jornada electoral. Entre otras tareas también, conoce y opina sobre los sistemas de monitoreo del proceso de arribo de la muestra a la sede del comité. La muestra va a ir fluyendo el día de la jornada electoral a partir del cierre de las casillas y durante varias horas. Para el comité es muy importante ir teniendo conocimiento de en qué manera va fluyendo desde los diferentes rincones del país para poder evaluar la calidad de esa información. Y estos sistemas son invaluables para nuestro trabajo. Más adelante, en conjunto también con los funcionarios del instituto, comprueba la correcta integración de los diferentes componentes del sistema de conteo rápidos. Y aquí quiero insistir en que no se va a llevar a cabo un conteo rápido, sino un sistema de conteos rápidos, porque vamos a producir estimaciones para los resultados de las elecciones en 9 entidades federativas, en la elección presidencial y en lo que se refiere a la conformación de las cámaras de diputados y de senadores. Es todo un sistema integrado de conteos rápidos. Una tarea más es la prueba en forma integral de todo este sistema de conteos rápidos en varias ocasiones. Ya se nos ha referido aquí que hemos desarrollado 2 simulacros de lo que va a ser el trabajo de la jornada electoral y que el próximo domingo tendremos el tercero y último simulacro de este trabajo. A esto se refieren estas pruebas. También, finalmente, llegado el día de la jornada electoral, pues el comité cumple con su cometido principal, que es producir las estimaciones de los resultados el día de la jornada electoral y hacerlos llegar a las propias autoridades del instituto. Y finalmente, el trabajo del comité termina algunos días después de la elección, cuando presenta un informe técnico en el que se documenta todo el trabajo que les he reseñado con las experiencias que además podrían transmitirse para futuros comités de este mismo tipo. Sin más, gracias.
Para continuar, damos la palabra a la maestra Patricia Isabel Romero Mares, integrante del COTECORA.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. A mí me tocó platicar un poco acerca de cuáles son las actividades de este comité en el simulacro del próximo domingo. Es el tercer simulacro ya y todo debe de salir perfecto. Los primeros dos simulacros nos han servido muchísimo para ver algunos detalles que se van afinando y este tercer simulacro esperamos que todo esté perfecto. Si me pone la diapositiva, por favor. ¿Sí está? Ahí está. Aquí. Entonces, ¿qué se hace en estos simulacros? Pues se realiza, con el fin de probar todo. Se prueba el operativo de campo, es decir, los CAES a nivel nacional. Todos deben de trabajar para el conteo rápido para que todos tengan ya la experiencia de lo que se tiene que hacer en caso de que les toque una casilla en muestra. Se prueba el sistema de conteo rápido, es decir, toda esta parte de transmisión de la información de los CAES a las juntas distritales y de estas al sistema que la UTSI ha realizado para que nos llegue a nosotros la información. Llega en forma de remesas cada 5 minutos. Son remesas que se van acumulando y que nosotros podemos estar haciendo estimaciones cada 5, 10, 15 minutos con la finalidad de estar revisando cómo se están comportando las estimaciones. También se prueba el sistema para conocer la cobertura geográfica de la muestra. Este es un sistema que cartografía nos da y es sensacional. Es decir, podemos tener en una pantalla la información de cómo han llegado las remesas, la información geográfica de las casillas de las que ya tenemos información. Podemos saber qué porcentaje de estas casillas que nosotros solicitamos ya nos ha llegado en cada 5 minutos. Esto, como pueden ustedes ver en la pantalla, se va viendo con diferentes colores y eso rápidamente nos da la idea de la cantidad de información que tenemos. La muestra se selecciona de tal manera que tiene, digamos, como una cobertura geográfica, ya sea a nivel nacional para las elecciones federales o a nivel local para las elecciones estatales. Entonces, tiene que haber muestra en todos los lugares, ya sea en el estado o en el país. ¿Qué? Los métodos de estimación también los probamos y eso es muy importante, estar viendo que nuestras estimaciones se van estabilizando. Al principio, con poca información, va a haber, digamos, que mucha incertidumbre en las estimaciones, pero esto poco a poco se va estabilizando, de tal manera que eso nos da, digamos, uno de los factores para poder decidir a qué hora salimos ya con la estimación. Entonces, se llevan a cabo 3 simulacros, ya fueron realizados 2, el 25 de abril y el 5 de mayo, y el 19 de mayo, el próximo domingo, vamos a tener el último. Entonces, como les digo, estamos muy confiados en que todo va a salir perfecto. De mi parte es todo. Muchas gracias.
A continuación damos la palabra a la licenciada Guadalupe Tadei Zavala.
No, si quieren hablar primero ustedes, espérate que se me pase. Van a hablar las consejeras y al final.
Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Quisiera agradecer a las y los integrantes del COTECORA, que como ya nos dijeron, pues desde enero ya estamos trabajando muy activamente, particularmente desde la Comisión del Registro Federal de Electores, pues también les hemos dado seguimiento a todas las actividades que han estado desarrollando. Y bueno, estas reuniones que celebran cada semana para ir definiendo pues todos los trabajos que finalmente pues están, como ya dijeron, probando en estos 3 simulacros. Creo que sin duda, contar con estos conteos rápidos. Es un elemento importantísimo que se han venido haciendo ya desde hace muchos años en esta institución electoral, justamente para dotar a la ciudadanía, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, de estimaciones de las tendencias de los resultados electorales la misma noche de la jornada electoral. Este instituto, por primera vez, además hará 12 conteos rápidos. Obviamente fue consultado con los organismos públicos locales para tener una sola metodología, hacer todos estos 12 conteos. Por primera vez se hará un conteo rápido para el Senado de la República, haremos los de las 3 elecciones federales, las 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya también se definió el tamaño de la muestra, el comité lo definió en 7.500 casillas para el caso de la elección presidencial, para la del Senado 1.620 y para la Cámara de Diputaciones en 4.620, como ya nos dijeron, remesas, casillas, remesas de información. También establecieron estos criterios operativos, científicos y logísticos con base en los cuales los CAES ya fueron capacitados para ver qué muestras tienen que recoger, cómo las tienen que recoger, cómo funcionan los sistemas, y lo que nos dicen son muy buenas noticias. En el primer simulacro recibieron el 97% de estas remesas, en el segundo más del 99% de las remesas, así que los resultados de estos dos simulacros, pues como nos dicen, son buenas noticias para prepararnos de cara al 2 de junio. Creo que dos temas importantes a seguir. El primero, pues este simulacro, que vamos a tener muchas actividades este domingo, pero bueno, este simulacro también sucederá este domingo. Y pues un tema muy importante, el 31 de mayo será la selección de la muestra en un acto público que haremos en este Instituto Nacional Electoral, justamente para que se pueda de manera confidencial, porque aquí se tiene, es muy importante salvaguardar 3 principios de la información: que sea confidencial, que sea integral, es decir, que sea completa y veraz, y que además sea oportuna. Y por tanto, pues este 31 será la selección de la muestra para que se pueda informar a todos los CAES que nos ayudarán en la obtención de esta muestra y transmisión de esta información, cuáles son las casillas seleccionadas para cada una de las muestras. E importante señalar también que establecieron un tema importante, que cada CAE, por ejemplo, recabará información de la elección presidencial y de una local, pero que también una misma casilla no podrá ser seleccionada en las muestras de elección local presidencial y además en la de las cámaras. Así que creo que el INE puede decir que está listo, estamos preparados para este proceso electoral, estamos preparados para el mismo día, el 2 de junio, poder dar a conocer estas tendencias de los resultados de la votación y dar esta tranquilidad, transparencia y certeza a las y los ciudadanos de nuestro país respecto a cómo van estas tendencias de resultados electorales. Así que agradecer el trabajo de todas las áreas de esta institución, por supuesto de la DERFE, de la Dirección de Organización y muy especialmente de las y los asesores del COTECORA, que nos han acompañado con su trabajo comprometido, profesional y serio en estas labores para llegar a este punto, ya este tercer debate y ya nada, 15 días de la jornada electoral. Muchas gracias a todas y a todos.
Gracias, consejera Carla Humphrey Jordan. Y toma la palabra la consejera Claudia Zavala Pérez.
Gracias, Julieta. Muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con mucho gusto a las y los integrantes del comité. Muchas gracias por este espacio que nos brindan, a quienes están aquí y también quienes nos acompañan de forma virtual. Muchísimas gracias. Solo quiero expresarles que a mí me da mucho gusto estar en este proceso de comunicación de frente a la ciudadanía. Me parece que uno de los elementos importantísimos que tenemos en el Instituto Nacional Electoral para informar a la ciudadanía las estimaciones de los resultados, por cómo está nuestro sistema, no lo podríamos saber el mismo día, pero estas estimaciones tienen que ver con la inmediatez y que las personas, todas las y los ciudadanos, tengan mucha tranquilidad de cómo quedó la decisión ciudadana el mismo día de la elección. Y eso no lo hacemos nosotros, ustedes se pueden dar cuenta, eso lo hace acompañados con nuestra área técnica que administra el proceso en la Secretaría Técnica, un grupo de ciudadanas y ciudadanos científicos que deciden acompañar con toda su experiencia al Instituto Nacional Electoral en esta herramienta de información ciudadana el día de la elección. Y desde aquí mi agradecimiento, mi confianza. Yo ya tengo procesos electorales en los que el comité ha tenido unas estimaciones, pero muy precisas. Revisen ustedes en 2021, en 2018, la historia de los conteos rápidos que hemos aplicado. Nos da cuenta de cómo se van perfeccionando los ejercicios. Y eso creo que a todas las y los ciudadanos nos deja tranquilos. Estamos en unas manos de expertos, de expertas, científicos, que han dedicado mucho tiempo en su labor. Bien lo dijo el doctor, que desde enero empezaron sus trabajos, estamos en los simulacros, mañana tenemos, no, el domingo, ya no sé qué día es hoy, pero el domingo tenemos el último simulacro de conteos rápidos, y como siempre decimos, esperemos que esté todo en punto. ¿Y qué pasaría si no estuviera en punto? Pues volvemos a hacer otro, porque hasta que nos quede antes del día 2. Entonces, esta es herramienta de información para dar esta inmediatez a la ciudadanía de cómo van a quedar los resultados. Va a ser presidencial, en la conformación del Congreso y en las gubernaturas, aquí con este sistema, bien lo dicen, sistema de conteos rápidos, que nos ayuda a que también en los OFLES se pueda dar esta tranquilidad respecto de las elecciones de las gubernaturas. Pues como ven, estamos listos en el INE. Gracias a todo el personal que trabaja, a todo el personal. Ustedes saben que es un ejército ciudadano, desde cómo es el modelo en el plan operativo, y estamos seguros nuevamente que el INE estará a la altura de la exigencia ciudadana y que el día 2 de junio, acompañados con las y los integrantes de este comité, nuevamente el INE dará esos resultados que la ciudadanía está esperando a través de las estimaciones de los resultados electorales. Muchas gracias a los medios de comunicación. Sé que están aquí porque es un proceso de información que les interesa formar ahora, el día de la elección, y comprender los procesos creo que nos ayuda mucho a todas y todos para hacer mejor este trabajo de frente a las y los ciudadanos. Muy buenas tardes, gracias.
Muchas gracias, consejera Zavala. Y ahora sí le damos la palabra a la consejera presidenta, licenciada Guadalupe Tadei Zavala.
Gracias, Julieta, como siempre. Buenas tardes a todas, a todos. A mis colegas, queridas consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey, a todos los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, le mandamos nuestros saludos al doctor Rueda, no pudo estar el día de hoy por cuestiones de salud, y a nuestros dos integrantes que están desde lejos de manera virtual siguiendo esta responsabilidad, a la doctora Michelle Anzarat y al doctor Luis Enrique Nieto. A los tres les agradecemos su participación en el comité. Agradezco, por supuesto, a cada uno de los integrantes, y me voy a tomar el tiempo de mencionarlos porque a todos nos debe de quedar muy claro los nombres que se comprometen con el Instituto Nacional Electoral para poner su respaldo académico, su profesionalismo, su trayectoria y su prestigio al servicio de nuestra democracia, colaborando con el Instituto Nacional Electoral, a la doctora María Fernanda Gil, a la doctora Lisbeth Naranjo, a la maestra María Teresa Ortiz, a la doctora Marta Elia Ramírez, a la maestra Patricia Isabel, al doctor Manuel Mendoza, al doctor Gabriel Núñez y al doctor Carlos Erwin, a todos ellos, en verdad, nuestro respeto y reconocimiento. También le agradezco su presencia aquí a nuestro director ejecutivo del Registro Federal de Electores, que no ha cejado en que esta tarea salga y salga bien. Y a nuestra secretaria ejecutiva por vía de la encargaduría, también mi agradecimiento. A todos los que están aquí el día de hoy presentes, nos interesa, y a todo el resto del personal del instituto, que este proyecto, que este programa salga y salga bien el día de la elección. Con nosotros está gran parte del personal de la DERFE. No es gratuito que estemos aquí, es porque en verdad tenemos interés de conocer a quienes están encabezando estos trabajos, de estar con ellos, de respaldarlos con nuestra voluntad y nuestra responsabilidad del día 2 de junio. Ellos habrán de estar en un lugar separado del resto del instituto por cuestiones de cuidado de la información, por el respeto que esta información merece, el tratamiento meticuloso que ellos dan a todos los pasos y procesos que hacen, pero nosotros desde fuera estaremos apoyando con todo el operativo de la recolección de las muestras que en campo tendrá que desplegar también la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que está aquí con nosotros, y todas las áreas del instituto. El día 2, señores integrantes del COTECORA, el día 2 de junio estamos todos disponibles para apoyar en las tareas que así sea necesario apoyar. De nuestra parte, con eso contamos y sabemos que ustedes lo tomarán en cuenta. A cada uno de ustedes agradezco. Está aquí Inetel, que también estará recibiendo ese día y ante llamadas de qué se trata el conteo rápido, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y que tenemos que estar atendiendo, como siempre, de manera puntual, y todas las áreas que estamos aquí. Yo quiero compartir con ustedes que efectivamente cuando escuchamos hablar a los expertos en esta materia y nos dicen que estamos listos y que llevamos 2 simulacros en donde se han ido corrigiendo todas las partes que se pueden corregir y que para eso son los simulacros, pues nos da mucha tranquilidad, porque nosotros estamos ante la responsabilidad de incrementar la participación ciudadana el próximo 2 de junio. Hoy en la mañana estuvimos en una reunión muy enriquecedora con el Consejo Coordinador Empresarial, quien manifiesta que tiene voluntad todavía a estas alturas de estos días que nos quedan escasos para el día de la jornada, de signar convenios para motivar más la participación y posicionar nuestra responsabilidad de salir el próximo 2 de junio a emitir nuestros votos. Creo que todas estas manifestaciones externas e internas nos facilitan a nosotros y nos dan tranquilidad para decir con toda la fuerza que podamos que el 2 de junio hay que salir todos con tranquilidad y en paz a emitir nuestro voto. Detrás de este día, del día de la jornada, estará toda esta estructura funcionando para que nosotros, a partir de las no sé qué horas, porque todavía no hemos definido la hora, hace un rato decíamos, es la pregunta del millón, a qué horas vamos a salir con los resultados, pero lo que sí nos aseguran cada uno y una de las integrantes de este comité es que cuando tengamos el resultado, es un resultado con toda la firmeza y el rigor científico, como lo establecía el maestro en su exposición. Muchos actos estratégicos y metodológicos con un alto nivel de rigor científico son los que estarán respaldando la entrega de estos resultados. Es histórico que tengamos 9 gubernaturas, 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, más la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, porque hoy por hoy ya podemos hablar entonces sí de un sistema, como también lo estableció el doctor, de conteos rápidos. Esa es la fortaleza de nosotros, esa es la fortaleza de nuestras áreas, es una fortaleza que no podemos dejar de lado y tampoco podemos dejar de presumirla. Nos toca a veces jugar roles diferentes el día de la jornada para los que estamos aquí todos los días en este instituto, pero todos siempre son con el ánimo de sacar adelante esto. En esta ocasión vamos por el tercer y último simulacro este domingo, que estará cargado. Pues estaremos con el tercer simulacro del conteo rápido, con el segundo simulacro del PREP y con el tercero, Miguel Ángel, o segundo del CIGE. Segundo del CIGE. Tercero ya, tercero del CIGE. Y terminando los simulacros, la consejera Humphrey, a través de la comisión, nos tiene convocados al tercer y último debate presidencial. Es decir, el domingo no hay tranquilidad para los integrantes de este instituto, porque estaremos apoyando una y otra y la actividad al final del día. Así son estos días, así vienen, pero en estas manos de este comité estamos seguros. Por ello, muchas gracias a todos de nuevo y gracias a todos ustedes por estar aquí y atentos al día 2 de junio. Gracias.
Gracias, consejera presidenta. Para continuar, damos la palabra al licenciado Iván Flores Ramírez, encargado del despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a pasar a una ronda, entonces, bueno, algunas rondas de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con Andrea Meraz, de Grupo Fórmula, por favor. Andrea, bienvenida.
Gracias. Buenas tardes a todos. Primero, quisiera preguntarle sobre estos dos simulacros que ya tuvieron. ¿Cuál fue la experiencia a detalle que salió? ¿Cuáles son, digamos, los retos que ustedes están observando para no llegar a ese 100%? Si en este tercer simulacro estarían pensando llegar a ese porcentaje, y si no se llega a ese porcentaje, hacer otro simulacro. Esa sería mi primera pregunta. También preguntarles cómo se prepara este conjunto de sistemas ante la gran elección, ¿no? Me refiero a que son nuevas gubernaturas, la presidencia, el Congreso. ¿Cómo se han ido preparando, si se tiene esa gran capacidad para responder a los conteos rápidos? Y ¿cuál sería el margen de error que ustedes estarían proyectando? También, ¿de qué depende o qué factores ustedes están considerando para salir a dar el, digamos, el primer resultado? Ya sabe, nos dijo que no hay una hora todavía, pero pues ¿de qué estarían dependiendo? Y si llega a ser cerrada, digamos, entre el primero y el segundo lugar, ¿aguardarían un poco para que hubiera una distancia mayor entre la elección, o saldría, digamos, en cuanto se tenga el primer resultado a darlo a conocer? Gracias.
Gracias, Andrea. Pasamos con Félix Muñiz, de Punto Aéreo, por favor.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Preguntarles, precisamente en abono a lo que dice la compañera, si tendrían un horario de dar un resultado ya irreversible. A las 8 de la noche parece ser que tienen que empezar el conteo rápido a dar algún resultado, pero de ahí el PREP a dar algún resultado, pero ahí, ¿a cuántas horas más estarían contabilizando para salir a decir ya una información? Y a los del Comité Técnico, de estas 170 mil casillas que se van a instalar o más, ¿han tenido algún foco rojo para que en algunas de ellas no pueda llegar la información, o todas están libres y todas iban a funcionar en serio? Y para una de las consejeras que me quiera contestar, ¿de verdad le van a cargar lo de la marcha de la María Rosa a Xochitl Gálvez? Gracias.
Gracias. Pasamos a una ronda de respuestas. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor.
De los integrantes del comité, las primeras preguntas son: ¿qué encontramos en los simulacros anteriores? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cuál sería el reto por si algo se atrasara el día de la elección? ¿Cómo estamos previendo avanzar con los 9 conteos rápidos, los 12? Y si los
y si los resultados son cerrados, ¿qué significación tiene en términos de la publicación de los resultados?
La maestra Patricia Romero, por favor, adelante.
Sí, muchas gracias. Sí, los dos simulacros, sobre todo el primer simulacro, es, digamos, la primera vez que se están haciendo todas las pruebas, y claro, es el primer simulacro donde más detalles sale, ¿no? En cuanto a que lo hicimos a distancia, entonces teníamos que estar conectados por algún tipo de red al INE, y además que nos llegara la información en unas carpetas. Entonces, toda esa parte, digamos, tecnológica, nos tuvieron que ayudar y probarlo en ese momento. Eso no lo vamos a tener el día de la jornada electoral. Entonces, tiene, digamos, ciertas dificultades el primer simulacro. Fueron principalmente esas. El segundo simulacro llegó mucha más información, mucho más rápido, y creo que fue muchísimo mejor. Ese sí fue aquí, en las instalaciones del INE, y tuvimos algunos detalles, por ejemplo, en información que nos mandaron, digamos que equivocada. Nosotros sabemos lo que nos tendrían que mandar los CAES. Entonces, eso se ha estado trabajando con ellos para que en este tercer simulacro sea mínima el número de errores, ¿no? Eso con respecto a los otros dos. Si son las elecciones cerradas, bueno, pues eso es algo que tendríamos que analizar en el momento. Tomen en cuenta que en el momento no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Cómo va a fluir la información? Tampoco sabemos, ¿sí? Entonces, eso no nos permite decir a qué hora podríamos salir. Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta para ya nosotros, sin tener el 100% de la muestra, podamos decir ya un resultado. Por ejemplo, una de ellas es que tengamos un buen porcentaje de la muestra. Otra es que la muestra sea representativa de toda el área geográfica, ya sea un estado o a nivel nacional. Y otra es que las estimaciones ya se hayan estabilizado, de tal manera que la probabilidad, digamos, de que cambie el sentido o el orden de los candidatos sea mínima. ¿Okay? Entonces, son varias cosas que tenemos que estar considerando el día de la jornada para poder decidir, ¿sí?, ya se puede o no se puede. Estamos conscientes que el conteo rápido tiene una ventana de tiempo de oportunidad. Es súper importante. A nivel presidencial, a las 8 de la noche creo que ya se pueden empezar a dar resultados de encuestas de salida, y eso nos mete muchísima presión, ¿no? Pero hay que tomar las cosas con calma. Si está muy reñida, si sigue fluyendo la información, digamos, de una manera continua, yo sería de la idea de esperarnos un poco más. Sí, en el caso de 2021, en el conteo rápido de Campeche, eran las 2 de la mañana y no teníamos la información, porque no llegaba la información suficiente, y eran 3 candidatos que estaban, digamos, en la riña. Entonces, en ese caso, digamos que la respuesta o la estimación fue: así están los intervalos, ¿no? Y no hay una tendencia clara. ¿Okay? No sé si había otra pregunta. ¿Perdón? Al margen de error, tenemos diferentes márgenes de error. Cada uno de nosotros hizo el diseño de muestra, y eso tiene que ver con establecer margen de error y tamaño de muestra. Aproximadamente, en promedio, tenemos 1.5% de margen de error. ¿Ok? Sí llega la muestra completa. Si no llega completa, por supuesto que eso se amplía. ¿Okay? Eso en cuanto a precisión, cerrada, simulacros. ¿Alguien más?
Adelante, maestra María Ortiz, por favor.
Gracias. Bueno, yo solamente quería comentar en la pregunta que hicieron sobre cómo nos organizamos siendo 9 conteos rápidos o 9 procesos. Y aquí, bueno, como ustedes pueden ver, somos 11 nosotros. Cada uno de nosotros trabaja adicionalmente con colaboradores que, al igual que nosotros, están muy preparados, son muy capaces. Entonces, somos un equipo que empieza a trabajar desde enero. Nos organizamos adicional en 4 equipos, de tal manera que nos podemos concentrar en algunos estados. Y finalmente, las decisiones sí se toman a nivel comité, es decir, compartimos todas las decisiones en un comité, en reuniones semanales, pero tenemos esta posibilidad de, al ser varios, estarnos enfocando en diferentes procesos. Por ejemplo, en el caso de mi equipo, nosotros estuvimos a cargo del diseño de muestra de 3 estados y lo hicimos 3 asesores en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo y es un trabajo colaborativo de todos nosotros y nuestros colaboradores.
Gracias. Sí, por favor, doctora Marta Ramírez, adelante.
Sí, muchas gracias. En seguimiento a lo que acaba de mencionar la maestra Tere, en efecto, cada equipo somos 4, cada uno está constituido por 3 científicos y tenemos la responsabilidad, en el caso de las gubernaturas, de estimar a 3, o sea, el equipo 3 en donde estoy presente. Tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de Guanajuato, Yucatán y Puebla. También se encuentra integrada a la doctora Marifer y el doctor Gabriel. Entonces, cada uno de nosotros como equipo tenemos que hacer la estimación de los 3 estados. ¿Con qué tipo de procedimiento de estimación? Cada uno lo define, ¿sí? Hay una visión bayesiana, una visión clásica, una visión de simulación bootstrap. Y entonces cada quien hace su estimación y al final se hace un consenso de la estimación para que salga para cada uno de los estados. Y de esta manera el error se minimiza. Básicamente es lo que quería mencionar.
Gracias. Pasamos a otras 2 preguntas, por favor. Hugo Vela, de Proyecto 40. Adelante, Hugo.
Muchísimas gracias. ¿Habría un escenario en donde no pudieran dar a conocer el conteo rápido? Por ejemplo, si después de toda la información, los límites inferior y superior del primer y segundo lugar se cruzaran aún ya con toda la información, o de todos modos lo darían a conocer. Y respecto al tema del Congreso, ¿lo darían por partido, por coalición, o definirían ya cómo quedaría la Cámara de acuerdo con sus estimaciones? ¿Cómo lo darían a conocer?
En nuestra lista, a Claudia Flores, de N+, por favor.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Presidenta, yo sí quisiera que usted nos orientara, porque finalmente el comité de expertos pues decide que la muestra ya es suficientemente robusta, que se puede o no salir, etcétera. Pero hemos visto como en el 2006, cuando hubo un acuerdo entre los consejeros y el presidente del consejo previo a que si la muestra era demasiado cerrada, de menos de un punto porcentual, pues no iban a salir a dar resultados. Quisiera yo saber si hay algún acuerdo entre ustedes, los consejeros, presidente, en ese sentido, y cuál es su visión de a qué hora es conveniente salir a dar resultados. ¿Va usted a salir a dar un mensaje previo a que haya resultados del conteo rápido, después de que acabe la jornada electoral, y luego los resultados del conteo rápido, o su aparición esa noche será únicamente para dar a conocer los resultados del conteo rápido presidencial? Me gustaría también saber a qué hora tienen estimada que la muestra les permita, yo sé que es difícil decir a qué hora, pero es la primera vez que se hace el Congreso y también periodísticamente tenemos la duda de en qué momento pueden dar a conocer esos resultados, pues porque debe ser muy difícil lograr sacar tantos ejercicios, 12 ejercicios en una sola noche bajo presión, como decía aquí la maestra Patricia Romero. ¿A qué hora estiman que el Congreso particularmente podría estar dándose a conocer? Evidentemente será después de la elección presidencial. Y también saber, decía la maestra Patricia, que había errores en la transmisión de datos de los CAES. Sabemos que traen problemas con los CAES, consejeras, quisiéramos saber si van a estar en condiciones de solventar la capacitación de los CAES y la suficiencia. Creo que dijo la secretaria Claudia que se necesitaban 42,000, si mal no recuerdo el dato, pero sí me gustaría que me lo precisaran, cuál es el dato correcto, cuántos van a participar y si ya los tienen a todos y sobre todo suficientemente capacitados. Muchas gracias.
Gracias. Quisiera darle la palabra a la doctora Michelle Anzarut, quien nos acompaña de manera virtual y nos ha pedido participar. Adelante, por favor.
No sé si alcanzan a escucharme bien.
Sí, perfecto.
Nada más quería hablar respecto a la pregunta de la expectativa de llegada de los datos. Debido a que dependemos de la llegada de las casillas seleccionadas para la muestra, el horario para la publicación de los resultados del conteo rápido puede variar mucho de una elección a otra. Entonces, la llegada de estas casillas puede ser influenciada por factores externos, lo que introduce una variabilidad significativa en el proceso que no podemos controlar, que no depende de nosotros. Y aunque es nuestro objetivo proporcionar los resultados tan pronto como sea posible, la naturaleza de estos factores nos impide fijar una hora específica de salida. Muchas gracias.
Gracias. En la mesa, ¿alguien más? Adelante, doctor Carlos Rodríguez, por favor.
Bueno, sí, buenas tardes. Con respecto a cómo se dan las estimaciones para la Cámara de Diputados y Senadores, bueno, lo que vamos a presentar es la conformación de las cámaras, o sea, el límite inferior y el límite superior, cuántos diputados le van a corresponder a cada una de las fuerzas políticas. O sea, por ejemplo, el PAN va a tener entre tantos y tantos diputados, el PRI va a tener entre tantos y tantos diputados, y así para cada fuerza política, y candidatos independientes en el caso de diputados. Para senadores va a ser exactamente la misma idea, va a ser la conformación, y va a ser en forma de intervalos también del 95% de confianza en ambos casos, ¿no? La hora de a qué hora también vamos a dar esos resultados va a ser, es la pregunta de los 9,000 millones que comentaba la consejera presidenta. Realmente dependemos completamente de la información que nos llegue. Como ustedes saben, la Cámara de Diputados depende de los 300 distritos federales. Necesitamos tener información en cada uno de los distritos federales. Para la Cámara de Senadores es a nivel estado, necesitamos información en los 32 estados. Si no tenemos esa información, pues obviamente no podemos salir, ¿no? Saldremos en el momento que tengamos la información. Y bueno, pues no sabemos exactamente a qué hora será, ¿no? Esperamos que sea lo más temprano posible, pero bueno, es cuanto. Gracias.
Gracias. Doctor Gabriel Núñez, adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quisiera platicar sobre la pregunta de qué pasaría si los intervalos se cruzan, si las estimaciones se cruzan. Hay diferentes resultados que puede arrojar un conteo rápido, y en particular este es uno. Pero hay situaciones muy técnicas detrás, porque no es lo mismo que los intervalos se crucen o se traslapen bastante o que solamente el traslape sea mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el traslape, por ejemplo, es mínimo y todavía no llega muestra suficiente, pues hay una alta probabilidad de que se mantengan o que se separen. Entonces, ahí nosotros tenemos que decidir cuál es la probabilidad de que se logre un separamiento o no, producto de que la información muestral tal vez no es suficiente. Si la información muestral es suficiente en composición y en tamaño, independientemente si los intervalos se traslapan bastante o no, tendremos que salir porque ya la probabilidad dice que no va a haber ningún cambio. Entonces, en ese sentido, traslape o no, saldremos nosotros considerando que la información es ya suficiente, sin importar que el traslape sea mucho o poco. Entonces, hay situaciones muy técnicas que en ese momento hay que decidir. Entonces, estaremos nosotros al pendiente. Asumimos la responsabilidad que debemos de salir en tiempo, sí, y en forma, y les aseguro que el compromiso lo asumimos para poder estar en condiciones de poder contribuir a dar certeza a este proceso electoral. Gracias.
Gracias, maestra Patricia Romero. Por favor, adelante.
Gracias. Sí, solamente algunos detalles. Por supuesto, vamos a dar la conformación, como decía el doctor Erwin. Nada más es eso, ¿no? ¿Cuántos asientos? Va a ser intervalo. Todas nuestras estimaciones van a ser por intervalo, ¿ok? Eso. Con respecto a que si los intervalos se traslapan, vamos a dar la información, por supuesto,
vamos a dar la información cualquiera que sea esta, ¿sí? O sea, va a haber resultados. Lo que pasa es que habrá algunos, si no hay, digamos, una buena, una tendencia clara, bueno, pues podríamos decir que se traslapan, ¿no? Pero eso se va a hacer. Por otro lado, un poquito para contestar a Andrea, en el primer simulacro tuvimos unos detalles de información que mandaron los CAES, que estaba errónea. Eso se ha estado trabajando, les digo que en el segundo simulacro fue mínima, y qué bueno que salen esas cosas en los simulacros, ¿no? O sea, qué bueno que salgan los detalles y que nos dé el tiempo y la oportunidad de irlos arreglando. Entonces, eso no me preocupa ya para el tercer simulacro y, por supuesto, para la jornada. Gracias.
Gracias. También nos pide participar el doctor Luis Enrique Nieto, quien nos acompaña también de forma virtual.
Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me gustaría complementar la pregunta sobre los resultados de los conteos de las cámaras. Adicional al número de curules que cada fuerza política va a tener, también se van a reportar la proporción de la votación válida efectiva. Esto es para que tengamos información acerca del 3%, sobre todo en diputados, para aquellos partidos que les tocarán o no les tocarán repartición proporcional. Entonces, esta información también se reporta en forma de intervalos en nuestro reporte final de la conformación de las cámaras. Es todo. Gracias.
Gracias, consejera presidenta, por favor.
Gracias, Iván. Sí, Claudia nos pregunta de manera directa algunos datos. A ver, hay tres momentos en que salimos a dar información. El primero, cuando nos instalamos a las 7 de la mañana. La mitad del día, cuando decimos cómo está el avance en la instalación de casillas, y ya estamos todas, y ahí podemos ir definiendo conforme vaya presentándose esta información, si hay necesidad de más salidas a la prensa. Al final de la jornada, cuando ya se cerraron las casillas, para reportar el cierre justamente de las casillas, y después viene la tendencia en los resultados. Hace una pregunta que nos hemos hecho los integrantes del comité, el equipo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal y los consejeros, por supuesto, ¿a qué horas estaremos disponibles? El acuerdo que tenemos hasta este momento es conforme se vayan declarando firmes las tendencias, tratándose de gubernaturas de la Ciudad de México, de la presidencia y de las otras dos conteos rápidos, en ese momento dice la ley, de manera inmediata dese a conocer. Si se trata de gubernaturas, seremos respetuosos de la autonomía y autoridad local y lo estaremos enviando para que en ese momento se dé a conocer en sus respectivas entidades. Y si se trata de la presidencia de la República, haremos lo propio aquí en oficinas centrales. El caso de la Cámara del Congreso, de la Cámara de Diputados y de Senadores, correrá una suerte distinta en tiempos, porque les recuerdo que en las casillas, en las mesas directivas de casilla, habrá el cómputo de manera diferenciada. Empezamos con la presidencia y si coincide con gubernatura, corren de manera paralela estos dos cómputos, de tal manera que estaremos recibiendo parte de la muestra de gubernaturas y presidencia de esas entidades. Tenemos después, en orden de jerarquía, como lo ha marcado ya toda la estrategia que estamos siguiendo en campo, y esa suerte es la que nos hace escuchar a los integrantes del el Corte Cora decir que dependemos de cómo llega la muestra desde campo. Es justamente por estas razones. Tenemos también el hecho de la diferencia de usos horarios ahí con la Dirección Ejecutiva de Organización y la Dirección Ejecutiva del Registro. Ya se está viendo cómo implementar un operativo adicional para que esto sea atendido de manera inmediata y podamos abatir un poco la diferencia del uso horario. Con respecto a los capacitadores asistentes electorales, que si van a estar debidamente capacitados para recuperar la muestra y transmitirla a este comité técnico, sí,
todos los vocales ejecutivos distritales están ya debidamente preparados para priorizar el trabajo de estos capacitadores asistentes electorales el día de la jornada. Así es que en el momento en que tengamos, como lo ha venido estableciendo los integrantes del comité, una tendencia firme, en ese momento salimos. Históricamente ha sido de entre las 10 y las 11 y media de la noche. Me comenta aquí la consejera Claudia Zavala que en el 21 salimos 10:35. En el 18 salimos un poquito más tarde, pero ahorita les compartía la historia de que los resultados se cantaron antes por los contendientes y el instituto de todos modos salió a decir su resultado. El resultado que sea, si el comité técnico del conteo rápido estima que ya es tendencia firme, con ese saldremos a esa hora el día 12 de junio.
De que no se dé a conocer algún conteo rápido, es decir, los mexicanos tenemos garantía de que los 12 se van a dar a conocer esa noche.
Sí, justamente por eso estamos tranquilos y lo hemos manifestado. Este comité técnico asesor con los equipos que también conforman es lo que nos está diciendo el día de hoy. Van al tercer simulacro este domingo y van con la tranquilidad de haber resuelto en los dos anteriores algunos temas que sí les preocuparon en su momento, pero que están solucionados. Es lo que nos están compartiendo. No avizoran alguna cuestión de sistema que ponga en riesgo, salvo siempre ponen por enfrente, y esa es la responsabilidad de los que estamos aquí presentes, el operativo para la recuperación de las muestras. Pero no manifiestan ninguna preocupación. Es lo que estamos escuchando el día de hoy.
Gracias, presidenta. Pasamos a una ronda de final de tres preguntas, por favor. Raimundo Rodríguez, de Encuentro Vital.
Bien, yo quisiera preguntarles si han considerado niveles de participación superiores al 60% en estos conteos, de que más del 60% de la población participe. Luego también, si en estas cuestiones toman en cuenta las tendencias de las encuestadoras serias, ¿no?, como posibles datos alternos. Y tercero, sin duda el domingo va a ser un día de fuerte presión política para el INE. ¿Por qué? Porque el 13 de noviembre de 2023, la marcha que salió a defender al instituto sin duda fue muy influyente para que el instituto conserve la autonomía que tiene, y qué bueno que la tenga. Va a ser de fuerte presión política porque también ese día se va a dar el tercer debate. Así que sus comentarios, consejera presidenta, en este sentido serán muy valiosos. Muchas gracias.
Gracias, Raimundo. Pasamos con Alejandra Luna de Ale Luna de ASIR. Alejandra. Disculpen. Entonces pasamos con Fabiola Martínez de La Jornada, por favor.
Tengo aquí tres dudas. Bueno, la primera es relacionada precisamente con el éxito histórico que ha tenido este trabajo de los conteos. Si nos pudieran recordar esa exactitud al admirable recuerdo que han tenido en las elecciones presidenciales pasadas. Sabemos obviamente los sucesos de 2006, pero si nos hicieran favor de recordarnos esta exactitud que han tenido en los conteos presidenciales. Segundo, consejera presidenta, ¿haría usted un llamado a los contendientes a no anticipar victorias, precisamente por esta explicación amplia que nos han dado de que no es posible hoy día saber a qué hora van a salir a dar los resultados de los conteos rápidos? En un ejemplo, si salen 10:30 de la noche, evidentemente los contendientes a veces desde las 6 de la tarde hora centro están saliendo. No sé si va a hacer usted un llamado al respecto. Y también preguntar cuántas instancias no institucionales han registrado ante el INE, si es que es así, la autorización para hacer encuestas de salida, o si no se requiere autorización, de estas encuestas de salida que a veces son como una caudal de información que se confunde con el conteo rápido, con el PREP, ¿no? Y nada más quedaría pendiente, maestra, ¿cuántos CAES exactamente van a tener en campo? Gracias.
Gracias. En la mesa, adelante, por favor, doctora María Fernanda Gil.
¿Ya está prendido? Ya. Gracias, sí, yo quisiera dar respuesta a la persona que preguntó sobre las que si estábamos tomando la información de encuestas en los simulacros anteriores. Lo que yo quisiera aclarar en este caso es que lo que realmente tratamos de hacer en estos simulacros es poner a prueba pues la robustez de los métodos matemáticos y estadísticos que estamos usando. Creo que hablo por todos cuando digo que intentamos poner escenarios que sean pues complicados de estimar, intentando prever pues cualquier duda, que si se puede estimar ese escenario, se pueda fácilmente estimar que, bueno, no fácilmente, pero que se cubra el de las vías de las elecciones. No nos fijamos mucho en qué candidato gana o en qué candidato no gana, más bien en la conformación de la votación simulada, ¿no? Eso quisiera decir. Y sí se han tomado en cuenta en estos simulacros niveles de participación alrededor del 60%, algunos un poquito más altos, otros un poquito más bajos, y mucho en el sentido de lo que comenté, ¿no? O sea, a nosotros nos importa que nuestro método sea robusto. Quisiera solamente comentar eso. Gracias.
Gracias. Maestra María Teresa Ortiz, por favor, adelante.
Muchas gracias. Bueno, continuando en la línea de lo que decía mi compañera, si nosotros validamos nuestros modelos con diferentes escenarios, la participación de 60% mayor a esa o menor, son escenarios posibles que nuestros modelos están listos y que no requieren ninguna como consideración adicional, sino que ya está considerado. Y también aclarar que el único insumo para las estimaciones del conteo rápido son los conteos de votos que se nos proporcionan el día de la jornada electoral. Es decir, las encuestas de salida, bueno, ni siquiera tendríamos acceso a ellas, pero los resultados de cada encuestadora o toda esta información no forma parte de los insumos de los modelos de conteo rápido.
Gracias. La doctora Lisbeth Naranjo.
Hola. Gracias, buenas tardes. Bueno, para aclarar esto, que lo que nosotros hacemos es un diseño muestral, y está fundamentado en muestras probabilistas, ¿no? Al momento de que nosotros hacemos la selección de las muestras, son muestras aleatorias, pero que garantizan cierta homogeneidad, que tengamos información de toda el área geográfica a la que estamos haciendo la elección. También los conteos se basan en los conteos de las casillas, de los votos que cada uno de los ciudadanos ha emitido. La diferencia con los conteos de salida es que esto solamente se considera, dependería eso de los votos, de a qué persona se le preguntó, a qué persona se le encuestó, y no sabemos qué tipo de diseños, o sea, no se hace un diseño específico acerca de eso. Lo que nosotros sí tenemos en el conteo rápido es el diseño de las salidas para que garantice no solo el tamaño de muestra requerido para garantizar estos márgenes de error que ya hablamos, sino también para garantizar la composición de la muestra, que tengamos esta diversidad y que abarquemos todas las áreas geográficas de la elección que estemos considerando. Creo que eso. Gracias.
Gracias. Ahora me permito dar la palabra al doctor Manuel Mendoza, por favor.
Creo que ya mis compañeras han abundado sobre el tema, pero yo solamente quería reiterar lo siguiente. El conteo rápido es un instrumento que se dio el INE hace ya más de 20 años para contribuir a promover, apoyar la certeza, la transparencia y la confianza que los ciudadanos pueden tener en el proceso electoral. El instrumento es un instrumento con fundamento científico, como explicábamos acá, Y también es importante que ustedes sepan que el único insumo de información que se emplea para producir los resultados de los conteos rápidos, como también ya se ha reiterado en esta mesa, es la información que se recolecta a través de este esfuerzo de muestreo. Esa muestra es una muestra de casillas, y en cada una de esas casillas se espera hasta el cierre de la propia casilla para tener la certeza absoluta de que estamos incorporando la información final de la votación en cada una de las casillas que van a incorporar a la muestra. No utilizamos de ninguna manera y en ninguna forma información adicional, ni las encuestas de preferencias electorales previas, ni las encuestas de salida que pudieran producirse ese mismo día temprano. Ninguna de esas fuentes de información se ocupa para efectos de los conteos rápidos. Y sobre el, entiendo, muy importante tema del horario de salida, que es fundamental para todos nosotros, nosotros diseñamos un mecanismo para que se alcancen los niveles de precisión y de confianza si efectivamente contamos con el tamaño de la muestra que estamos solicitando. Y menciono un número solo por dar un referente. Si nosotros pidiéramos 1,000 casillas para llevar a cabo el conteo, nuestros niveles de precisión y de confianza se alcanzarán cuando tengamos la información de las 1,000 casillas. Estrictamente hablando, si quisiéramos ser muy ortodoxos, tendríamos que esperar hasta recibir las 1,000 casillas para poder anunciar los resultados. Entendemos, por otra parte, que el ejercicio de conteo tiene una ventana de oportunidad en el tiempo. Entonces, por supuesto que nosotros, en la medida en que avance la jornada electoral, iremos valorando si, a pesar de no alcanzar ese total de casillas, estamos en disposición de ofrecer resultados que tengan un margen de confiabilidad suficiente y una precisión aceptable para efectos de la comunicación, que es lo más importante que el INE va a ofrecer esa noche como resultado del conteo rápido. ¿Cuáles son los elementos en los que nosotros nos basamos para poder ir tomando esa decisión, que es muy difícil y que es la que genera mucho estrés al interior del comité durante esa jornada? Pues tenemos que basarnos en el trabajo que nos ofrecen nuestros queridos compañeros de cartografía electoral y de la Dirección General de Estadística Electoral también, Organización Electoral, quiero decir, para poder ir monitoreando esa muestra que potencialmente pudiera estar incompleta, pues que no presente sesgos evidentes, por ejemplo, que no nos falte toda una parte del país. Si nosotros tuviéramos el 50% de la muestra solamente y nos falta todo el sur del país, diríamos, bueno, pues parece que es poco razonable atreverse a producir resultados con esa composición de la muestra. Entonces, en la medida en que la cobertura a nivel nacional o a nivel de entidad, si estamos hablando de un estado, sea razonable, y esa es una tarea que nosotros evaluamos, y es una tarea que nos damos a nosotros mismos y es fruto de un ejercicio de evaluación in situ, en tiempo real, es lo que nos va a permitir un momento decir, bueno, a pesar de que no tenemos el 100%, solo tenemos el 98% o el 90%, podemos salir y anunciar estos resultados. Entonces, es un trabajo que, repito, en términos científicos y técnicos, no tiene realmente mayor margen de cuestionamiento, pero que lo que nos hace trabajar intensamente esa jornada, pues son todas estas vicisitudes que pueden hacer que la muestra no llegue completa o en tiempo. Y quiero aquí simplemente hacerles notar que esto ya ha ocurrido en otros procesos electorales. Los retrasos pueden ser atribuibles a una variedad de factores. Una buena lluvia, un buen tormentón en algún lugar del país puede simplemente hacer imposible la recolección de los datos o la transmisión de los mismos. Entonces, incluso factores naturales pueden poner en riesgo la recolección completa de la muestra. Entonces, a todo eso vamos a tener que estar atentos ese día de la jornada, y lo único que yo les puedo decir, y creo que lo puedo decir en nombre de todos mis colegas, es que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo y todo nuestro conocimiento para que los resultados que ofrezcamos merezcan la pena, merezcan el trabajo nuestro y merezcan la confianza de la ciudadanía. Señor, no, señor. Nuestro resultado no depende de que esté cerrado o no. Nuestro resultado depende de que tengamos la información suficiente para anunciar los resultados. Si resulta que está cerrada, eso se reflejará en los resultados.
Así es.
pero el comité tiene la misión de anunciar los resultados, sean estos cuales sean.
Gracias, doctor. Presidenta,
gracias. Para concluir, le informo a quien nos preguntó, CAES traemos 42.600 en programa, de esos traemos el 99% ya con nosotros. Y hemos venido hablando a lo largo de estos meses de 50.000 personas en campo capacitando, porque más allá de los CAES también existen los supervisores electorales, que son 7.124. En números redondos hablamos de 50.000 personas abonando en las tareas de capacitación ahorita para los funcionarios de casilla.
Gracias.
Por supuesto que el llamado siempre institucional que se hace es el respeto irrestricto a los resultados oficiales que este instituto emite. Un resultado que es constante y que da certeza es el que inicia a transmitirse desde las 8 de la noche con el PREP, en donde se establece ahí no una tendencia como es en el caso del conteo rápido, sino una foto, una totalidad de las actas que se están terminando, que están concluyendo y que ya tienen resultados en las mesas directivas de casilla. Esa es la información hasta ese momento certera que tenemos en la transmisión de la información el día 2 de junio. Y luego viene la información oficial de la tendencia en los diferentes niveles, presidencia, gubernatura, Ciudad de México y Congreso de la Unión. Sin embargo, estas quedan confirmadas hasta la celebración de los cómputos en los distritos y en las juntas locales y luego en la propia sala superior. Es decir, por supuesto que hay que hacer un llamado a la prudencia, por supuesto que hay que hacer un llamado a la mesura, por supuesto que hay que hacer un llamado también al reconocimiento después de los resultados que establezca el Instituto Nacional Electoral, pero la propia ley contempla la posibilidad de encuestas de salidas pasando cierto tiempo del cierre de las propias casillas, y eso permite que los medios de comunicación establezcan mesas de análisis en donde empiezan a marcar sus propias tendencias, pero ya ha venido conformándose una cultura de la espera del dato que da el INE al final de la jornada. Creo que el llamado siempre debe de existir, hay que recordarlo, hay que volvérselos a decir, y seguramente el día que nos instalemos habremos de hacer lo propio para ese día. La mesura, la prudencia, el reconocimiento es lo que debe de privar, porque para eso justamente son estos ejercicios. En la consistencia de estos ejercicios con su correspondencia en el PREP y en los propios cómputos, pues tenemos los ejemplos a partir del 2006, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, y este no será la excepción, en donde cuando terminamos con los procesos de cómputo, entendemos que la diferencia entre conteo rápido, programa de resultados electorales preliminares y cómputos oficialmente celebrados ya en nuestro instituto es prácticamente nula. Y eso ha ido dando esta historia de certeza a estos tres ejercicios. Uno, con carácter de resultados oficiales, y los otros dos, con el adelanto para la tranquilidad de la población el propio día de la jornada.
Muchas gracias, Presidenta. Con esta intervención concluimos esta conferencia de prensa. Gracias a todas y todos los asistentes, a quienes nos acompañan también. Y le pedimos a nuestro presidium si nos acompañan a una foto oficial. Gracias.